Bueno, y tenemos un invitado en realidad, en singular, no en plural.
Yo te iba a decir que, bueno, él es mucho porque hace mucho, pero capaz que no quiere desdoblar su personalidad.
Representa a lo colectivo también, pero ahora se lo vamos a preguntar a él. ¿Quién nos acompaña en el estudio, Painé?
Está con nosotros Damián Lerman, vicedecano de la Facultad de Medicina, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Damián?
Hola, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Gracias por invitarme.
Gracias por venir tan tempranito también, ¿no?
Me encanta la mañana. ¿Sí? Yo ya estoy
viviendo. ¿Sos madrugador?
Sí, desde las 5 o 6 de la mañana ya estoy levantado, molestando.
¿Eso fue siempre o desde que sos médico?
Siempre. ¿Mira? Por eso mi familia quiere que tenga todas estas actividades para poder irme lo antes posible.
Tempranito de casa.
No jodas.
De casa,
por supuesto.
Bueno, ¿cómo es ocupar ese lugar hoy en la Facultad de Medicina de la Ciudad de Rosario?
A ver, para nosotros que venimos de es nuestra segunda casa, es nuestro segundo hogar, es un honor. Venimos hace 4 años de una gestión previa, ahora renovamos por 4 años más. En un lugar harto complejo, con muchos claustros, con una dinámica muy, muy particular, pero es un orgullo, un placer estar ahí y es cansador, obvio.
Sí, es mucho trabajo, claro.
Vamos a contar que Damián además también es médico infectólogo, dije bien, ¿no?
Sí, sí.
Lo hemos consultado mucho durante la pandemia, cuando el COVID nos amenazaba y teníamos muy poca información. Damián, ¿cómo estamos en este momento después de la pandemia? Digo, no sé si tanto en términos médicos, sino más bien en términos sociales. ¿Qué ves vos que nos ha dejado esta etapa de pospandemia, no solamente los argentinos, digo, pero bueno, la experiencia que podemos contar es la de acá?
Sí, interesante la pregunta, porque decíamos que íbamos a salir mejores que el mundo. Uh-huh. Iba a salir mejor y el mundo en realidad salió peor. Socialmente estamos bastante convulsionados, en el mundo ha habido bastantes cambios, muchos de ellos negativos, ha aumentado la pobreza, por supuesto la indigencia, y esto todavía no terminó. Uh-huh. Así que es importante que seamos buenos estrategas mirando acá al futuro. Cuando digo estrategas es que pensemos en lo inmediato, en lo inmediato, pero también en lo inmediato, no hay soluciones mágicas.
Claro. Cuando decís que esto todavía no terminó, ¿a qué haces referencia particularmente? Porque el COVID, ponele que ya no sé si lo hablamos tanto, pero tal vez estamos hablando de algo un poco más grande.
Por supuesto, a ver, el COVID, particularmente el COVID, se ganó un nicho, se ganó un lugar, lo logró y va a ser ahí una enfermedad infecciosa más que esté dando vueltas.
Como lo fue la gripe porcina.
Como lo fue
la gripe A.
Sí, como lo es la gripe. Porque tenemos vacuna, porque nos seguimos vacunando y porque en realidad también se da en un lugar y aparece.
Claro.
Con lo del COVID es una cosa. Bueno, pero el sistema sanitario en el mundo sufrió mucho. Pensemos que nosotros tuvimos la suerte de tener un sistema de salud funcionando con una idea, con una estrategia de funcionamiento. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, teníamos una estrategia. Después, la variable que éramos las y los trabajadores sufrimos mucho porque fuimos maltratados y seguimos siendo maltratados acá y en el mundo, pero particularmente acá. Y nos quedan aprendizajes, pero también de los buenos y de los malos. Por eso me parece, vuelvo a decir, que acá hay que barajar y dar de vuelta en muchas situaciones, sobre todo en el general, que la variable de ajuste no pueden ser las y los trabajadores.
No, y ahí, esto que vos decías, fuimos maltratados, ¿no? Como trabajadores de la salud. Hay un tema con los salarios de los médicos en general, y que no es nuevo. Es algo de mucha data. Yo vengo de una casa donde mi madre es médica, hizo guardias toda su vida, digamos, en diferentes lugares, y siempre fue un trabajo fundamental y mal pago al mismo tiempo, digamos. ¿Con qué tiene que ver eso?
Claro, porque cuando a veces yo escucho no hay pediatras, no hay, no sé, infectólogos, a los infectólogos estoy mintiendo, no les estoy mintiendo, estoy inventando, pero no hay esto, no es que no hay. Hay pediatras, hay infectólogos, hay clínicos, hay intensivistas, no están dadas las condiciones de trabajo porque nosotros necesitamos comer, vestirnos y tener vacaciones.
Sí.
Porque somos seres humanos hasta lo que yo sé.
Y formarse.
Y seguir formándonos y tener dinero para eso. No entendemos por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado. Nosotros decíamos, bueno, aplauden a los médicos a la pandemia. No, nada, nosotros necesitamos que, no por la gente, digo,
Claro.
No es nos aplauden, somos seres humanos, necesitamos sentarnos a comer y ver nuestros hijos y nuestras hijas. Y eso no se ha valorado. En el tiempo, el Estado no lo ha valorado y nos ha puesto contra las cuerdas. Y hemos tenido que estar con los gremios luchando en el medio de una pandemia. Compleja la pandemia.
Damián, ¿cómo te situás en este momento en el cual, si miramos para atrás, vemos justamente un episodio de mucho estrés para los médicos, para todo el personal de salud en general, también para la ciudadanía, para la sociedad, y propuestas emergentes que plantean privatizar o semi-privatizar el sistema de salud, quizás que lo que conocemos como la salita del barrio desaparezca porque no hay fondos o porque lo van a reemplazar por un sistema de vouchers, que es lo que propone Milei, que después seguramente lo retoman también otros candidatos de distintas maneras. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes? Porque vos decías, hay algo que todavía no está resuelto y sobre eso una propuesta de quizás mayor pauperización, ¿no?, de todo el sistema.
Yo te agradezco por la pregunta, porque yo me siento con muchas ganas de luchar, digamos, de luchar de la parte buena, de proponer ideas y de seguir adelante, de seguir proponiendo mejorar lo que tenemos. Y eso se logra siempre, para mí, con soberanía. Diciendo, nosotros queremos un país soberano. No queremos regalarle la cuenca del Plata a cualquier barco que pasa, ¿no es cierto? Cuenca Paraná. No queremos que se vayan por ahí. Queremos tener soberanía, porque necesitamos fondos para seguir redistribuyéndolos entre toda la gente de manera igualitaria. Esto no se soluciona. Para mí, es una opinión personal, pero no se soluciona pensando en el individuo, se soluciona pensando en lo colectivo. Y para eso la República Argentina, mal o bien, ha desarrollado un sistema sanitario para intentar llegar a cada persona. Yo escuchaba, por ejemplo, que querían generar camiones de salud, ¿no?, que vayan a lugares y se queden. Eso es desconocer que un ser humano necesita tener contacto con los lugares de salud continuamente, porque no se hace solamente medicina. Se hace un montón de otras cuestiones que hacen a la salud del colectivo y que no se solucionan llevando un camioncito o mostrando un papelito. Esto se soluciona pensando en una estrategia muy plural. Y cuidado, que desarmarlo es fácil y armarlo es muy difícil.
Y además, hablábamos hace poquito con Caruana también respecto de eso, que él también salió a decir lo que pensaba respecto de esta nueva forma de pensar la salud pública que propone La Libertad Avanza, por ejemplo, ¿no?, en su propuesta de campaña. Y hablábamos de que durante la pandemia del COVID, este sistema de salud le pudo dar respuesta a toda la población. O sea, no hubo personas que se quedaran esperando un respirador, no hubo personas que se hayan quedado sin cama, no hubo fosas comunes como hubo en Brasil o como hubo en Estados Unidos.
Por supuesto. Por eso les digo siempre, y lo tratamos de enseñar y lo tratamos de compartir con nuestros compañeros y nuestras compañeras, que cuando pasó el tornado, digamos, eso se dejó de valorar. Y lo que se empezó a valorar es lo faltante. Es verdad que pasaron cosas que estuvieron mal hechas, ¿cómo no? Si en el medio de una pandemia que no sabíamos cómo manejarla, hicimos lo mejor que pudimos. Por supuesto que hubo errores y un montón de errores, pero hubo un comportamiento del sistema de salud que se pudo hipertrofiar y dar respuesta y evitar que cualquier persona, pues esto yo lo remarco, cualquier persona, nosotros tenemos mucha más fortuna de levantarnos calentitos de la cama. Acá hay personas que las pasan recontra mal. Y vuelvo a repetir que por ahí no necesitan una pastillita, necesitan que los escuchemos y las escuchemos, por eso necesitamos estar en los barrios, estar cerca. Este sistema de salud le dio respuesta. Y a mí, y no lo digo por ningún partido político en general, lo digo en el general, tengamos cuidado con esto, que es importante y que lo hemos logrado. Y por supuesto tenemos que cambiar muchas cosas, hay mucha gente que tiene que mejorar hoy, otra gente que tiene que estar, hay muchas cosas que hay que mover con una idea en lo inmediato, pero en lo mediato.
Claro, queda la sensación de que, digamos, el libre mercado es lo que va a regular todo, incluso al sistema de salud, incluso a la educación también, digo, porque si hablamos de salud pública, tenemos que hablar también de educación pública, y esta idea de poner no solamente a competir a los individuos, a las personas, digamos, sino también de poner a competir a las instituciones, ¿no? Que es un poco esta idea que sobresale de no, yo te doy este voucher que tiene, no sé, tantos créditos, entonces las instituciones educativas o las instituciones de salud se tienen que pelear porque vos vayas a depositarle ese voucher. Digo, es algo que entiendo también que no se sostiene en el tiempo y que además claramente va en el sentido contrario a esa tradición histórica que tiene Argentina de educación para todos, salud para todos, incluso para quienes vienen de otros países y eligen en la Argentina para estudiar, para curarse, para hacer su vida.
Claro, porque la salud y la educación no es un gasto, es una inversión. Uh-huh. El talento humano que se forma en las instituciones, por ejemplo, hablando de las instituciones educativas, la Facultad de Ciencias Médicas, cualquier facultad, la Universidad Nacional de Rosario, es una inversión a futuro para que las personas que se forman lo devuelvan a la sociedad haciendo un bien. Esto no es un gasto y es un comercio. Es una inversión de una sociedad que quiere crecer siendo inclusiva. Bueno, hay diferentes miradas. Yo tengo esta mirada y la voy a defender.
Pensaba también en cuando vos hablabas de salud, no es solamente darle una pastilla a alguien o, bueno, hacerle un certificado de algo, sino que es acompañar todo un proceso de vida, me parece. Durante todo este tiempo se fue transformando el concepto de lo saludable, ¿no? De qué es tener salud, qué es estar sano o sana, digamos. ¿Cuál es el concepto hoy que manejan en la formación de los estudiantes en la Facultad de Medicina a la hora de hablar de qué es una persona saludable o una persona sana?
Bueno, eso también es muy importante. Nosotros, la Facultad de Ciencias Médicas tiene 4 escuelas.
Sí, perdón, es cierto.
Ciencias médicas tiene 4 escuelas: enfermería, fonoaudiología, medicina y la escuela de posgrado, que tiene 42 carreras de posgrado. Uh-huh. O sea, es muy grande. Pasan 30.000 personas por la Facultad de Ciencias Médicas. Es un monstruo. Con miradas divergentes, con claustros distintos. Pero sin lugar a dudas que la versión de salud hay que mirarla desde la promoción y desde la prevención. Nosotros primero pensamos que una persona y en el colectivo no tienen que enfermarse, hay que enseñarle hábitos saludables. Porque el completo, como decía la OMS, el completo bienestar biopsicosocial no existe, ¿no? Porque si no somos personas que estamos con algún malestar, no vamos a avanzar. Pero vamos a empezar a enseñar cómo evitar que la gente se enferme. Y para eso hay que despojarse de muchas cosas. Por ejemplo, de un mundo que está inundado y de una profesión que está inundada de las multinacionales.
Claro.
Y las multinacionales tienen tentáculos que llegan a lugares donde nunca nos damos cuenta, que es incluso en nuestra enseñanza, y nosotros lo transmitimos. Bueno, yo ahora soy vicedecano, pero yo soy docente de 2 cátedras, me encanta, sigo haciendo docencia, pues me encanta, y a veces digo, che, ¿por qué estoy diciendo esto? Entonces, bueno, despojarse un poco de todo este negocio que es muy difícil y empezar a entender que la gente es mejor que no se enferme. Y para eso, vuelvo al principio, hay que tener un sistema de salud organizado, coherente, que sea versátil para las necesidades y que llegue a la gente, no que venga con un camioncito y se vaya.
Claro. Vamos a contarle a nuestra audiencia, si quizás te prendiste ahora de la 104.5 o AM1300, que nos visitan los estudios de Radio Nacional Rosario, el doctor Damián Lerman, que es médico infectólogo, es vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas. Exacto. De la Universidad Nacional de Rosario. Estamos hablando de salud pública y también estamos hablando de educación pública. Y ahí quería preguntarte también un poco también el rol de la universidad pública en estos tiempos, ¿no? Porque hay también allí una tradición histórica de acoger a todos sin importar cuál es el origen social. Me parece que eso es un poco lo que habla, incluso trascendiendo a los partidos políticos, la idea de poder formarse en la universidad para todos. ¿Cómo ves hoy a la universidad y cuáles te parecen que son los desafíos a futuro en un escenario ciertamente tensionado, ¿no? por estas ideas tan neoliberales que están dando vueltas?
Bueno, la facultad tiene, para mí, a ver, la Universidad Nacional de Rosario alberga varias facultades. Uh-huh. Pero creo que perseguimos los mismos objetivos.
Claro.
Tenemos una misión de las puertas para adentro y una de las puertas para afuera. Y la misión fundamental, que es articular, ¿no? De eso que pasa adentro con lo que pasa afuera. Lo que pasa para adentro es seguir generando educación libre, gratuita, de calidad, que genera talento humano que está capacitado para dar respuesta a las cosas más importantes que nos están pasando. Y eso lo logramos con el objetivo fundamental, que es que la facultad y que la universidad atraviese ese límite y vaya a la población, como hacemos con la Secretaría de Extensión Universitaria, por ejemplo, de un millón de maneras de transformar la realidad externa, y le dé a la población, desde que uno es estudiante, mucho de lo que está pasando, y empiece a generar programas para evitar que la gente se enferme, que tenga llegada desde las diferentes escuelas, generando ámbitos de intercambio saludable. Nosotros participamos de muchos lugares Y esa es la eso es fundamental, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todo eso que nosotros pregonamos para el adentro podamos atravesar la puerta y decirle a la comunidad, bueno, acá estamos, esto es lo que estamos haciendo y queremos que todos lo hagamos juntos?
Claro.
Sí, la verdad que está bueno también escuchar cuál es el camino que hace una persona que quiere dedicarse a la salud, ¿no? Como, bueno, entrar a la facultad, atravesar todo eso y de qué manera también pensar la salud, porque esto que hablábamos recién, ¿no? Del concepto de lo saludable, de la generación de hábitos, de poder acompañar desde una edad temprana el proceso de vida de una persona y de la soberanía también a la hora de hablar de salud pública, pero que eso no se hace sin salarios dignos y sin condiciones de trabajo que garanticen no solo la supervivencia de los médicos y de las médicas, sino el desarrollo de una vida, ¿no? El poder abarcar cada una de esas cosas. En ese sentido, también hay dentro de del paso por la educación pública dentro de la universidad algunos elementos que le puedan dar a esos estudiantes a la hora de pensar esa salida laboral.
Sí, nos ha pasado lo que decís, es un punto un poco álgido, uh-huh. Porque nosotros generamos una facultad inclusiva con mirada a la sociedad, pero en realidad las personas van cambiando, las sociedades uh-huh. van cambiando y la elección tiene muchas veces que ver con las posibilidades económicas que se ofrece. Entonces yo te digo, bueno, yo soy médico infectólogo, ¿y cómo vivo? Soy docente de la facultad y soy médico infectólogo del Hospital Eva Perón. Uh-huh. Vivo al día, nada, punto y aparte.
Claro.
Pero quizás alguien que elige otra especialidad tiene muchas más posibilidades de tener un mejor pasar, y está perfecto que lo haga. Bueno, ese es un equilibrio un tanto complejo, ¿no? Por lo cual, no es tan fácil en este momento social, donde el capital lo es todo,
claro.
Donde las ganas de progresar significan ganas de tener cada vez más material. El neoliberalismo voraz nos pasó por arriba y en ese camino es difícil decirle a un pibe o una piba, bueno, mira, nosotros necesitamos gente que mide lo colectivo y que aunque gane menos dinero pueda. Uh-huh. Entonces la lucha en realidad está, vuelvo, en esos trabajadores, en esas trabajadoras que ponen el cuerpo, que ponen el cuero, y que necesitan tener una remuneración acorde para también tener ganas de formarse y tener ganas de volver a la sociedad. Digo, esto funciona así, mal que nos pese.
Uh-huh. Damián, vuelvo un poco sobre algunas cosas que ya charlamos, pero son conceptos interesantes como para reforzarlos. ¿Por qué no podemos pensar a la salud como una mercancía, digamos? Que es una pregunta quizá muy básica que muchos de nosotros, quienes transitamos de espacios políticos o de discusión un poco más intelectual, quizás lo manejamos más, pero el que está del otro lado por ahí se pregunta, ¿y por qué no la salud también puede ser considerada como una especie de producto o de servicio que yo compro de acuerdo al progreso que tuve en la vida y que algunos piensan que se lo han ganado solo por el sudor de su frente? ¿Qué es lo que lo hace diferente?
Yo lo charlaba con mi hijo más grande la otra vez, que le gusta mucho la política también. Entonces yo le decía, la salud, es mi pensamiento, la salud no se compra ni se vende. La salud se tiene o no se tiene. Uh-huh. Porque en el momento que uno se enfermó, no se tiene salud. Y yo les puedo asegurar por la experiencia de 25 años de ser médico uh-huh. y dar vuelta por los lugares, que se sufre cuando no se tiene.
Sí, claro.
Y se entiende. Ahí en ese momento uno dice, qué suerte que estoy acá en este hospital que me está brindando absolutamente todo, pues le digo porque es así, uh-huh. le brindamos absolutamente uh-huh. todo, independientemente de lo que pase. La salud no puede ser visto como una mercancía, la salud es un bien que no se compra ni se vende, se tiene o no se tiene, y eso depende de cómo lo pensemos y cómo lo armemos en un momento, como les decía, difícil, porque cuando uno dice, ¿cómo no se compra ni se vende si acá te funde? Bueno, justamente por eso. La salud es un bien preciado que no se debería ni comprar ni vender. ¿Se tiene o no se tiene? Y para tenerla no es que la tenés vos. ¿La tiene el colectivo o no la tiene el colectivo? Es muy difícil pensarlo así. Porque, bueno, porque nos funden justamente las empresas que nos venden lo que nos venden a precio irrisorio. No puede ser que una pastillita de 2 milímetros haga 40 lucas.
No, claro.
¿Qué mundo vivimos? Si es para salvarte la vida, para que vos vivas mejor. Y de última, si al capital le molesta, es mejor porque seguís produciendo.
Sí, es contradictorio, ¿no? Ese espiral también. Y pensaba en la importancia de tener un sistema de salud público que funcione para también regular un sistema de salud privada que funcione. Porque de alguna manera el que va poniendo el piso y el techo todo el tiempo es el sistema de salud pública.
Por supuesto. Saben ustedes también que la salud privada tiene una parte, y las obras sociales, todo tiene subvención del, del Estado también, digamos. Sí. O sea que en eso participamos. Y yo estoy de acuerdo, la salud pública pone un coto también. Pero bueno, en pandemia también nos pasó que la salud pública y la privada tuvieron que coexistir.
¿Y sí?
Yo fui un poco crítico en algunas situaciones, decía, bueno, coexiste, pero a favor de la salud privada a veces, porque mandar un paciente a la salud privada salía muy caro.
¿Y sí?
Entiendo que son decisiones que no se pueden, no es fácil para quien está gobernando tomar esa decisión. Me parece, por eso siempre vuelvo al principio, lo tenemos que pensar como un bien preciado que no se compra ni se vende, se tiene o no se tiene, dependiendo de cómo se piense. Claro. Y después sí se tiene que comprar y vender pastillitas o cañitos, se lo digo, o bisturí, sí, pero con otra mirada, no con la mirada de, che, hay que comprar este, el más barato, porque la viquita tenemos para... No, no, hay que ser organizado para tener lo mejor que podamos tener. Claro. Por la gente la pasa mal.
Sí, completamente. ¿Cómo es el día a día en el Hospital Eva Perón?
El Hospital Eva Perón es muy especial porque es una, con todas las diferencias, ¿no? Es una gran familia, porque es un lugar donde nos conocemos todas y todos, siempre lo transitamos, es un lugar muy lindo, con una idiosincrasia muy, muy particular y es muy agradable. A mí me gusta mucho, siempre me han recibido bien, ¿no? Y nuestro servicio ha tenido una participación en la pandemia que nos ha dejado un poco cansados, pero con gente buena y con ganas de laburar.
Y que fue fundamental, además, en ese sentido. En la construcción de todo ese engranaje que hubo que construir para dar respuesta a la emergencia, el Hospital Eva Perón fue un protagonista importantísimo.
Sí, porque tuvimos el modular. Yo me acuerdo cuando nos sentamos todavía la primera mesa antes de que venga la pandemia, que estaba el gobernador, la ministra y demás, y bueno, ¿dónde va a ir el modular? Bueno, fue a Eva Perón. Yo estaba ahí, bueno, a Eva Perón, y fue a Eva Perón. Y tengo una foto y a los 60 días tengo otra foto con el hospital construido. Y eso es un golpe fuerte, eso es el trabajo de la trabajadora de la salud. No es una pavada ver un hospital donde después se murió muchísima gente, construido en 60 días, preparándonos para lo que no sabíamos. Eso es muy duro, por eso digo... Hay un papel fundamental de las laburantes, de los laburantes, que debe ser reconocido. Es así.
Sin ánimo de entrar en controversias, pero digo, se está analizando mucho el voto, ¿no? De distintos sectores. Hablábamos con Painé, bueno, en estos días trascendió una entrevista de César González, un escritor y poeta villero, ¿no? Que lo llaman un poco para explicar el voto de los sectores populares. Por ahí se pregunta. ¿Qué votó la comunidad LGTB? Y si yo te pregunto, Damián, en tu entorno, ¿qué vota el personal de salud? ¿Qué votan los médicos? ¿Qué han votado? Obviamente no se puede homogeneizar porque hay distintas ideologías y miradas, pero mayoritariamente, ¿conoces gente que haya dicho no, voy a votar una opción neoliberal o al estilo Milei Bullrich, a pesar de ser un trabajador de la salud pública? ¿Te encontraste con esas contradicciones en tu andar?
Se ha pasado una cosa muy rara en este momento. Nadie, en realidad nadie dice a quién vota, porque ha sido sorprendente el resultado.
Claro.
Entonces, yo lo que puedo decir es, cuando estoy en cualquier lugar, lo podría decir acá también, por supuesto, pero yo digo, che, bueno, el 33% de los que estamos sentados votaron a Milei.
Claro.
El otro votó a Bullrich y el otro votó a Massa. Entonces, muy a mí me parece que esto es increíble lo que ha pasado en la sociedad. Pasa que si uno lo traspola a todos los lugares, ¿no? La salud pública.
Sí,
salud
por supuesto.
Y cualquier lugar que uno vaya, ahí son 3/3. Es increíble.
Es un debate abierto.
Totalmente. Sí. Hoy una de las notas del diario La Capital tiene que ver con el personal de salud, porque los cardiólogos del Vilela se juntaron para defender el Plan Nacional de Cardiopatías y también sentar una posición frente a eso, ¿no? Decir, bueno, no es lo mismo sentarse adelante de un papá y una mamá que tienen un hijo con una cardiopatía congénita y decirle, bueno, hay un plan nacional que te puede dar respuesta, que sentarse frente a una familia y decirle, no tengo nada para ofrecerte.
Por supuesto, porque las cardiopatías congénitas son la primera causa de muerte en niños menores de un año. Y no, esto que uno a veces ve que los ministerios vuelan y que las ideas, por eso digo, son soluciones mágicas inmediatas, sabemos en salud, no existen. Eso no existe en salud, porque la salud no es una decisión, vuelvo a repetir, de un individuo. Es esto de las cardiopatías congénitas. Llevó mucho tiempo y tiene muchas cabezas que están detrás. Es como muy duro, es muy duro. Y un papá y una mamá, por supuesto, con un niño menor de un año, man, yo tengo 4 hijos, me imagino con cualquiera de ellos, digamos, sí, una locura. Claro. Que... Pero la gente ha votado. Estamos en democracia y la gente ha votado.
Sí, sí, es una de las reglas de la democracia, no aceptar lo que el pueblo vota.
El pueblo no vota mal, digamos. Que es así. Entendemos que hay que poder ofrecer alternativas a eso para volver a enamorar a este pueblo de un proyecto que nos incluya a todos y a todas.
Por supuesto que yo estoy de acuerdo con vos, el pueblo no vota mal, la gente vota lo que cree que tiene que votar y participa de lo que es la democracia y está muy bien. ¿Qué nos ha pasado? Es lo que pregunto yo, para no poder decirle a la población, miren, tenemos a niños y a niñas menores de un año con cardiopatías congénitas que no van a poder hacer lo que tienen que hacer para vivir. Bueno, ¿cómo, qué nos ha pasado? Eso es lo que yo me pregunto y es lo que hay que empezar a indagar, a militar, a charlar en todos los lugares, en los ámbitos, y escuchar todas las voces y sacar una conclusión positiva, en definitiva, para que la gente esté bien.
Memoria, me parece que es un poco también la conclusión, tener un poco de memoria de lo que nos ha pasado en la historia reciente, ¿no? Para entender un poco el presente actual. Damián, te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta los estudios de Radio Nacional Rosario, hasta la Fontana Rosa, para tener esta charla distendida que creo que nos debíamos con vos y con un montón de otros profesionales que han sido de consulta permanente durante la pandemia, durante otros momentos también de nuestra vida pública. Así que bueno, las puertas de la radio pública siempre abiertas.
Muchísimas gracias, han sido muy, muy, muy amables y la verdad que la pasé muy bien, así que muchas gracias. Muchas
gracias. Gracias a vos y nos encontramos pronto seguro, ¿eh?
Por supuesto.
Damián Lerman, vicedecano de la Facultad de Medicina, médico infectólogo además, pasó por la mañana de Radio Nacional.